Radio Cuyum.
Que el día de ayer fue el Día de la Soberanía Nacional. Un día 20 de noviembre, pero de 1845 se produjo la llamada combate de la Vuelta del Obligado, donde las tropas del general Lucio Mancilla intentaron detener el avance de una centena de barcos ingleses y franceses en el río Paraná. Las dos mayores potencias imperiales pretendían la libre navegación de los ríos internos y del comercio de lo que después sería Argentina, ¿no? El Día de la Soberanía Nacional. ¿Qué quiere decir la soberanía nacional? La capacidad de un país, en este caso nuestro país, de tomar decisiones de forma autónoma e independiente sobre sus recursos, sus bienes económicos y naturales.
Olvidate.
Y en función a esto, sí. Tenemos a Damián Moreno de Crece Desde el Pie, que creo que ya nos ha tomado la comunicación. Damián, si es así, decinos cómo estás y muchas gracias por atendernos el día de hoy.
Hola, buen día.
Buen día, Damián. ¿Cómo estás?
Bueno, te queríamos preguntar en función no solamente a la soberanía nacional, sino más bien a la soberanía alimentaria. ¿Qué te refiere a vos esta palabra? Agradecerte desde ya por habernos tomado este llamado, que también nos parece importante y fundamental que suenen acá en Radio Comunitaria Cuyum.
Bueno, buen día. Y la soberanía alimentaria básicamente es eso, un derecho a poder alimentarse en forma apropiada, culturalmente apropiada. Nosotros pensamos que tener soberanía alimentaria es poder tener alimentos sanos, no alimentos que te generen una enfermedad. Y que estén también producidos dentro de una lógica en donde se respeten los derechos, en donde existe igualdad de derechos. Toda esa mezcla es un poco lo que pensamos como soberanía alimentaria, pero básicamente así en criollo, es decir, poder comer y comer bien, digamos, tener esa posibilidad que ese alimento nos pueda llegar a la mesa. Y hoy en día también se plantea que esos alimentos recorran la menor cantidad posible de kilómetros, y eso también está relacionado con que ese alimento sea culturalmente apropiado, o sea, que tenga que ver también con nuestra cultura. Y que eso tiene que ver también con sostener un montón de economías regionales y sistemas que tienen que ver más con nuestra soberanía y no tanto con otros países, ¿no? Que en el marco actual de que una avanzada para el neoliberalismo, justamente la soberanía alimentaria no está dentro del eje de un libre mercado, por ejemplo. Entonces, claro, es justamente lo opuesto.
Tal cual. ¿Cómo estás, Damián? Mariela te saluda desde aquí, desde Parar la Olla. Justamente lo que pensábamos, ¿no? En estos contextos en los cuales estamos inmersos y con este contexto social y político en la Argentina, ¿qué relación hay entre la soberanía alimentaria y la economía social, primero? Que era un poco más o menos lo que estabas resumiendo, pero para poder desarrollar, ¿cuáles son las organizaciones sociales o cómo hacen las organizaciones sociales para poder alcanzar esta soberanía alimentaria y si hay algún medio para poder hacerlo a través de esta economía social?
Mira, hoy se intenta alcanzar haciendo malabares, básicamente, haciendo todo lo que tenés a la mano para poder lograrlo, porque entre la coyuntura del cambio climático más la cuestión económica en términos generales, hoy en día está cada vez más complicado poder producir por lo menos la parte primaria, lo que son frutas y verduras, porque hay cosas que no podemos manejar, que hoy en día es el clima. Esto, por ejemplo, la cantidad de vientos onda que están fuera de época, o sea que antes no se registraban con esta cantidad y con esta intensidad, que eso afecta directamente a la producción. De hecho, una compañera la semana pasada le cayeron, no sé, como 8 árboles arriba de toda una huerta que tiene ella, recontra productiva, que es como una huerta intensiva agroecológica. Bien. Y en el viento ese se le voló el techo del invernadero, se le cayeron un montón de árboles sobre el otro sector productivo, y así como eso, ejemplos con las heladas y la piedra. Eso hoy actualmente la verdad que es un agravante muy jodido y difícil de manejar. Y después En lo que sí tenemos, lo que intentamos siempre es justamente es poder producir esa fruta, esas verduras, y en algún caso después los industrializados, los deshidratados, las bebidas, todo el resto que hacemos, es que pueda tener un precio justo. Nosotros decimos que tiene que ver, es lo que planteamos desde la economía social, un precio que tenga que ver con lo que cuesta producirlo socialmente y no con especular con el precio del producto según si hay más disponibilidad o menos en el mercado. Uh-huh. Entonces, ese enmarcado en un mercado que es bien capitalista es un problema porque a veces, como por ejemplo este año el zapallo, no tiene el precio que tiene en el mercado, no es un precio que tenga que ver con el costo social de producción del mismo, o sea, está por debajo. Uh-huh. Es decir, quienes están vendiendo zapallo como productores, podríamos decir que hoy se están clavando. Claro, o sea, básicamente no le está sirviendo. De hecho, hay gente que la vende y otra gente que directamente le pasa la rastra, porque un zapallo inglés, por ejemplo, vale, en la finca se ha pagado 12 pesos el kilo, 16. Claro. Que son precios irrisorios. Entonces, cuando en la economía social tenemos un precio más parecido al justo, hay gente que puede ver esa diferencia, decir cómo están cobrando tan caro en este caso, pero a veces cuando los precios del mercado son altos, los nuestros suelen ser más bajos y ser justos también. Entonces ahí es como un dilema también que si la economía cada vez se va a una economía más desregulada, es decir, que queda esa cuestión del supuesto libre mercado, es un gran dilema para los pequeños productores, porque justamente en el libre mercado el que tiene una cuota de mercado más grande es el que va a poner el precio de los productos, y quienes tenemos cuotas mucho más chicas, básicamente vas a ir perdiendo. O sea, el que esté más concentrado es el que puede, es el que gana, que es lo que pasa actualmente, y el que es más chico se va quedando afuera, y es algo que se, como que se va viendo. Uh-huh. Pero bueno, a pesar de eso, digo que con toda esa coyuntura, lo mismo seguimos. La respuesta la encontramos así, en forma organizada, en tratar de coordinar la producción, en comprar, compramos los envases varios meses antes, sacamos créditos, hacemos estrategias con otras organizaciones, grupos, cooperativas. Es como que se va construyendo una red, que esa red es la que nos permite de alguna manera resistir e intentar buscar como posibles salidas, por lo menos para seguir adelante, para que todo esto no nos atropelle, digamos. Uh-huh.
Era justamente lo que te íbamos a consultar, Damián, cómo se veía, si se mantiene a día de hoy la economía social con un eje, con una perspectiva de soberanía alimentaria, haciendo malabares, qué es lo que nos espera ahora para un gobierno que dice tener la bandera del libre mercado, de que, bueno, es como una especie de selección natural, pero que deja fuera a todos los pequeños productores. Y en función a esto, preguntarte también qué pasa con la tierra y qué pasa con la ley de semillas, Damián. Esta ley de semillas que prohíbe almacenar las semillas para utilizarlas en la próxima siembra, que es lo que tenemos entendido. Comentanos un poco sobre esto y sobre el acceso a la tierra para pequeños y medianos productores.
Bueno, no, lo del acceso a la tierra, ese es un gran problema. Si querés hacer agroecología, necesitas tener, o como cualquier cosa, pero específicamente en la agroecología, que vos trabajás en el cuidado del suelo, en darle fertilidad con procesos y no con insumos externos todo el tiempo, necesitas ser dueño de la tierra para justamente no tener que estar pagando un alquiler, o sea, con una tierra que está con un verdeo, por ejemplo, un pasto que la esté mejorando, claro, o poder hacer rotaciones y demás, cuando... Y además los costos que implican hoy en día alquilar una tierra, o sea, es como sí o sí es necesario por lo menos tener alguna modalidad de acceso a la tierra que no tenga que ver con pagar por el uso de esa tierra, más allá de si sos dueño o no, es que no tenga que estar pagando un alquiler, o sea, que la tierra pueda cumplir una función social. Uh-huh. Eso está casi en el carácter de utopía, o sea, uh-huh, hoy en día es... lo cierto es que lo que está pasando específicamente en el Valle de Uco, donde estamos, hay una concentración de la tierra impresionante. O sea, está por varios factores, pero uno es el crecimiento de grandes productores de ajo y uh-huh, otro es el sector vitivinícola. O sea, como, y ahora viene la parte inmobiliaria también avanzando con algunas especies de barrios privados que también empiezan a aparecer en el Valle de Uco, que antes no estaban. Así que eso es como... digo, es la complejidad. En síntesis, hace falta tener un buen acceso a la tierra si queremos tener soberanía. Uh-huh. Y por otro lado, lo de la ley de semillas, en realidad eso es un proyecto de ley que al día de hoy no está vigente. O sea, por ahora nosotros tenemos vigente que no se puede patentar la vida uh-huh. en Argentina, y supongo que será alguna de las discusiones que van a poner, porque las corporaciones uh-huh. hace mucho que vienen buscando poder imponer esta una ley de semillas, y han estado buscando también algunos artilugios legales como para poder cobrar el famoso royalty de las corporaciones sobre sus semillas. Y bueno, y eso es una amenaza constante a la soberanía alimentaria, porque no tener semillas, o sea, tener que ir a comprar siempre las semillas o todas las semillas o pagar una patente, no solo es que va a atentar contra la posibilidad de lo que vamos a comer, sino que además van a definir qué es lo que vamos a comer. O sea, cuáles son las especies que vamos a comer, qué variedades uh-huh. vamos a comer. Uh-huh. Y entonces atenta contra la cultura, contra la diversidad de alimentos que nosotros tenemos hoy en día. O sea, es bastante distópico, pero bueno, es un problema grave. Y contrario a eso, lo que tenemos que hacer es, nosotros tenemos una casa de semillas que vamos recuperando, semillas nativas y criollas, creamos espacios para compartir. Uh-huh. Y cada los campesinos y campesinas tienen una estrategia de siempre guardar semillas, de siempre tener diversidad, y eso es lo uh-huh. que intentamos fortalecer, y creemos que es la posibilidad también de comer bien, o sea, de comer diverso.
Claro,
así que bueno, porque tiene que ver con panorama.
Sí, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con una contraposición, porque en la Argentina la producción de alimentos está orientada hacia la maximización del agronegocio, ¿no? ¿Qué es el agronegocio? La concentración de la tierra, el desmonte, el monocultivo, estas semillas transgénicas de las que habla Damián, uh-huh. la utilización masiva de agrotóxicos, bueno, todo eso es el agronegocio. ¿Qué es la contraposición de esta soberanía alimentaria, ¿no? Hoy la cantidad de productos de alimentos de la Argentina es eso, va orientada al agronegocio. Y estamos pensando la contraposición, esta posibilidad de comer variado, de comer bien, de comer socialmente hablando. ¿Cómo se organizan ustedes desde ahí? Cuando, el Estado pone todas estas piedras en el camino, ¿no? ¿Hay alguna política pública desde aquí, desde la provincia o desde la nación, que permita generar estos espacios, Damián?
Sí, o sea, hay mezcla, o sea, como que el Estado es heterogéneo, o sea, hay espacio, o sea, hay una cuota grande que viene acompañando todo el proceso de desarrollo de todas estas grandes empresas, y siempre ahí hay matices, que hay algunas líneas que pueden servir en algún momento, siempre son minoritarias comparadas con el resto, pero bueno, lo que viene del Estado se trata de aprovechar generalmente. Del lado de la provincia nunca hemos podido conseguir nada en relación a ese tema. Y en el lado de la nación, en algunas cosas, por ejemplo, hemos articulado mucho con el INTA, el caso de las semillas, uh-huh. y con unas experiencias positivas participando con otras casas de semillas de otros países, o sea, ya como que aprendimos bastante, y eso más específico. Y después, bueno, con cuestiones productivas, en algunos casos hemos podido conseguir algo, pero bueno, son hoy en día tampoco es que hay una gran cantidad de líneas, y ahora en este momento habrá que ver qué pasa, que supongo que va a haber una estrategia más de financiar el Estado y acompañar mucho menos, digamos. Pero bueno, es como te digo, hay matices, a veces aparecen líneas que están buenas y después hay que ver cómo poder coordinar mejor eso entre distintos estamentos del Estado, pero bueno, es ahí, es el espacio que hay que fortalecer también para que el Estado acompañe eso. En las mismas instituciones nacionales tenés vertientes, unos que apoyan a una parte, otros otra, pero hay cosas como trabajos muy grosos hechos en las universidades argentinas, investigaciones sobre los agrotóxicos que nos han servido de insumo para pelear, no sé, en distintas partes del país, límites de fumigaciones. Y por otro lado tenés también otras partes del Estado que han acompañado los procesos de fumigar, de envenenar, etcétera. Entonces, ese es el desafío que hay que fortalecer, y que creo que ahora en estos años va a ser mucho más más fuerte, ¿no?
Bueno, pero nos va a encontrar en la lucha también, eso
en la resistencia. Por eso está bueno poder tener estas conversaciones y poder encarar estos temas que son tan importantes, porque también hay mucha gente que no está informada al respecto. Entonces, ¿ustedes tienen lugares donde comercializan estos productos? ¿Se puede
alguna red social?
Claro,
también.
¿Alguna red social para poder compartir esta data?
Sí, tenemos acá en la consulta en San Carlos, tenemos un local de venta hace 5 años, que ahí vendemos frutas, verduras, todo lo fresco y además todas las conservas, deshidratados, que eso lo atendemos así en forma rotativa entre compañeros y compañeras de distintos grupos de la organización. Uh-huh. Y después hacemos un reparto una vez al mes a Mendoza. Uh-huh. Y ahí en las redes, ahí en Facebook y en Instagram está, generalmente ahí publicamos y también aparece cuando hay reparto a Mendoza, o se puede preguntar, porque son dos compañeras que se les manda un mensajito y ellas te mandan la lista de precio para Mendoza y te entregan a domicilio. Eso se hace una vez al mes, y después también vendemos en algunas comercializadoras. Uh-huh. En el almacén andante, por ejemplo. Sí. En Mendoza hace muchísimos años. Uh-huh. Y después también en Córdoba, en Buenos Aires, en comercializadoras así de la economía social, en varios lugares.
Buenísimo.
Son nuestros puntos de venta así como más. Uh-huh. En donde se va el grueso de lo que hacemos.
Genial. Damián, agradecerte este contacto, todo esto que nos has compartido, nos parece una lucha soberana realmente, así que bueno, agradecerte nuevamente y quedamos a disposición para todo lo que ustedes quieran difundir.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y gracias por comunicar. Un abrazo.
Abrazo. Bueno, Damián, desde la organización Crece Desde el Pie, hablándonos de lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Esta contraposición, sí, al agronegocio, lo que hablábamos, el agronegocio, que lo único que hace es concentrar la tierra, por lo tanto, la riqueza, claro. Sí, y bueno, ni hablar de la deficiencia que tiene que ver con el medio ambiente. Así que, bueno, muchas gracias, Pili, por compartirnos este testimonio.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.